Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 17 de julio, todavía muy caluroso, claro, y con alertas en algunos puntos como Cáceres o Córdoba, aunque se nota que las temperaturas se van suavizando y son más o menos soportables. Los que quieren suavizar su relación son los del PSOE y Podemos. Los secretarios generales de ambas formaciones, con sus respectivas delegaciones, se han reunido esta misma tarde con toda la solemnidad de este calor de julio en el Congreso de los Diputados. Llevan 2 horas sobre la mesa una agenda de colaboración parlamentaria que incluye, entre otras cosas, la creación de una subcomisión para abordar la reforma de la Constitución tal y como propone el PSOE. En el fondo es un frente común del PSOE y Podemos contra el gobierno del Partido Popular en minoría. En esta tarde del lunes estamos pendientes también del nombramiento del nuevo director general de la Policía Autonómica de Cataluña, cuyo nombre se acaba de conocer. Pera Soler, director de prisiones de la Generalitat, va a sustituir a Albert Batlle, que presentaba su dimisión esta misma mañana como máximo responsable de los Mossos de Escuadra y lo hacía por motivos políticos. Siempre ha defendido el saliente que este cuerpo policial debe ser políticamente neutral en el debate en torno a la independencia de Cataluña, y eso sin duda le ha pasado factura. Un dato sobre el nuevo director de la Policía Autonómica de Cataluña, que estaba en el cargo de director de prisiones de servicios penitenciarios de la Generalitat, que tiene la competencia desde el año 2013. Durante su periodo al frente de las prisiones, reclusos de Lérida imprimieron las papeletas del referéndum del año 2014. Este es el nuevo director de la Policía Autonómica. Siendo director de prisiones, pues reclusos de Lérida, una prisión bajo la competencia de la Generalitat, imprimieron las papeletas del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Es un dato que les recordamos en el perfil del nuevo director de la policía. El gobierno de Rajoy cree que la dinámica que está adoptando la Generalitat es muy grave. Soraya Sáenz de Santamaría ha precisado que si Puigdemont y Junqueras, presidente y vicepresidente de la Generalitat, no son capaces de asumir su fracaso ahora, tendrán que hacerlo el 1 de octubre porque el referéndum, insiste el gobierno, no se va a celebrar. La primera cita de la tarde está en el Congreso de los Diputados. Desde las 5 comenzaba una reunión entre las delegaciones del PSOE y de Podemos, encabezadas por sus secretarios generales. Los dos partidos, las izquierdas, como dice Sánchez, quieren crear una agenda de trabajo común contra el PP que les permita hacer un frente contra el gobierno de Rajoy y avanzar por su cuenta en Cataluña con esa reforma de la Constitución, entre otras cosas, que trataría de dar la razón en parte o casi en todo a los independentistas. Última hora en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
2 horas de reunión al más alto nivel y Pedro Sánchez ha llegado con una nueva vuelta de tuerca a su denominada Declaración de Barcelona para hacer frente al reto secesionista. Ha sido José Luis Ábalos quien se ha sacado de la manga otra medida, que el Estado perdone a la comunidad autónoma parte de su deuda.
Hay una deuda importante que tiene Cataluña y que el Estado deberá intentar contribuir a resolver. Nosotros veríamos razonable una quita de la deuda.
En este suma y sigue de iniciativas, el secretario general del PSOE pretende erigirse en árbitro entre lo que considera inmovilismo del PP y el rupturismo nacionalista. Así Sánchez aspira a sumar a Pablo Iglesias en la apuesta por una subcomisión de estudio para la reforma federal de la Carta Magna. Sobre la mesa, además, una agenda social con la que los socialistas buscan explorar un camino aprovechando la minoría parlamentaria del gobierno de Mariano Rajoy.
Así ha llegado el Partido Socialista a esa reunión con Podemos. En cuanto a Podemos, aunque no forma parte de la agenda del encuentro, insisten en no perder de vista la moción de censura contra Rajoy, otra moción de censura. Está Iglesias obsesionado con ello. El trabajo conjunto que inician hoy tiene su finalidad sacar al PP del gobierno de manera inmediata. Alberto Escalante, ¿eh?
Sí, 10 personas componen la delegación de Podemos en esta reunión, de la que esperan salir con una agenda parlamentaria conjunta sobre precariedad juvenil, pensiones, corrupción o Cataluña, pero como decía, sin perder de vista el objetivo final a medio plazo, echar al PP del gobierno. Lo recordaba esta mañana Irene Montero.
Somos optimistas, creemos que podemos establecer un marco de diálogo y de trabajo parlamentario que además puede tener la virtud de ir anticipando un un gobierno de cambio. Esa es la propuesta al medio plazo que nosotros hacemos. Toda la colaboración parlamentaria nosotros la orientaremos a sacar al Partido Popular lo antes posible del gobierno.
Iglesias lleva meses diciendo que le suena bien el discurso con el que Sánchez ha ganado las primarias, pero que ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos.
Faltan 2 meses y medio para ese referéndum ilegal de independencia convocado por la Generalitat de Cataluña, y el director de la Policía Autonómica, el moderado Albert Batlle, ha presentado su dimisión por razones políticas. Hace unos minutos hemos conocido el nombre de su sustituto, que tiene otro perfil muy distinto. Era el director de prisiones, Pere Soler, quien, por cierto, como les recordaba al comienzo de la linterna, bajo su mando en la Generalitat, en las prisiones, imprimieron las papeletas del anterior referéndum en la prisión de Lérida. Lo hicieron los reclusos. El sector más independentista, hasta los últimos cambios en el gobierno, ha sacado a la luz su falta de implicación en el proceso. Los sindicatos de los Mossos de Escuadra advierten que la salida de Batlle y del consejero de Interior Jordi Jané genera incertidumbre e inestabilidad. Reclaman instrucciones claras para el 1 de octubre y que no se les utilice como herramienta política. Última hora en Barcelona, Cadena COPE, Yolanda Bernal.
Pere Solé será el nuevo director de los Mossos de Escuadra. Había sido director de servicios penitenciarios y regidor en el Ayuntamiento de Terrassa. Va a sustituir a Albert Batlle, que ha dimitido por motivos políticos 3 días después de que Joaquim Forn asumiese la cartera de Interior. Batlle ha defendido en más de una ocasión que los Mossos tienen que ser políticamente neutrales e imparciales. Su salida ha generado más inquietud y más incertidumbre, si cabe, en el cuerpo de los Mossos. Los sindicatos reiteran que cumplirán la ley y garantizarán la seguridad jurídica. Valentina Nadón, del SAPFEPOL, y Toni Castejón, del Sindicato de los Mossos de Escuadra.
Independientemente de la persona que esté al frente de la Conselleria o que esté al frente de la Dirección General, nuestra conducta como policías va a ser la única que puede ser. Cumplir y recumplir las leyes.
Nosotros somos policías. La policía es apolítica. Nosotros no tenemos ni un criterio político, ni podemos estar a favor de unos ni de otros.
La oposición critica la deriva radical del Departamento de Interior, mientras que el PDeCAT ve con normalidad la dimisión de Batlle.
En la economía, el ministro Luis de Guindos anuncia novedades sobre la futura ley hipotecaria, asunto que analizamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Luis de Guindos da un seguro ante una futura subida de los tipos de interés. Cambiar de hipoteca variable a fija será casi gratis, sin apenas costes. El anuncio que ha dejado el ministro de Economía.
El gobierno lo que va a dar es una opción muy barata desde el punto de vista de gastos, desde el punto de vista de coste, para que aquellos consumidores que tienen la hipoteca a tipo variable puedan pasarla a tipo fijo.
También ha anunciado que la EPA del segundo trimestre, que conoceremos la próxima semana, dejará la tasa de paro por debajo del 18% de la población activa. En cuanto a la negociación salarial, la novedad es que han almorzado los máximos dirigentes de la patronal y de los sindicatos. El acuerdo está pendiente de si hay cláusula de revisión.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo.
La linterna.
El PNV quiere las competencias en seguridad social y prisiones a cambio de apoyar los presupuestos de 2018. Los nacionalistas vascos pretenden aprovechar la debilidad del gobierno, que les recuerda que lo que se negocian son los presupuestos y no las competencias. En Bilbao ha sido detenido un etarra juzgado a finales de junio por un atentado con furgoneta bomba en Madrid en el año 2005 y que dejó 46 heridos. Sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha acusado a la cúpula de Caja de Ahorros de Mediterráneo de hacer trampas. Aseguran que en las cuentas de 2010 declararon 200 millones de euros de beneficio en operaciones sin lógica económica.
Aquí hay un engaño que es presentar unos resultados que no son ciertos como correctos, que es bastante para producir un error en el Consejo de Administración.
Hoy hemos conocido también que el juez García Castellón comenzará a tomar declaración este jueves a 12 responsables de Arpegio por el caso Púnica. Y en Vigo, el rey Don Felipe ha defendido el buen hacer de las empresas españolas en el extranjero y ha señalado varios retos para el futuro.
Es necesario, por ejemplo, captar talentos jóvenes, trasladar a la escuela y a los institutos la idea de que empresa y progreso económico están íntimamente ligados.
Y una mala noticia para las constructoras españolas: aquellas que habían sido preseleccionadas en la primera fase de construcción del AVE británico se han quedado fuera del contrato definitivo. Y una última cosa: Purificación García y Moisés Nieto han sido galardonados con el Premio Nacional de Moda.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En México, una mujer valenciana de 34 años habría sido secuestrada a punta de pistola en el estado de Tamaulipas. El secuestro se produjo el pasado 2 de julio y han sido medios locales de Valencia los que han dado la noticia. Ahora, las autoridades mexicanas no aportan más datos y piden colaboración ciudadana al Ministerio de Asuntos Exteriores. Congreso Español sigue atento a la noticia. En Venezuela, la oposición prepara una nueva oleada de rechazo a la reforma constitucional venezolana. El opositor Julio Borges ha explicado en una radio del país que aumentarán la presión. En este mismo medio ha hablado el sacerdote José Virtuoso.
Este pueblo quiere democracia. Ayer fue realmente una verdadera demostración de que la gente...
Virtuoso defiende que el gobierno debería retirar la constituyente. Y en Turquía, el Parlamento turco ha prorrogado por cuarta vez el estado de emergencia, una decisión que se produce justo cuando se cumple un año del fallido golpe de Estado.
A las 8:30, todo el deporte en la linterna. Avanza Javier Jurado.
Hoy hemos escuchado a Juan Pablo Ernesto Valverde, el nuevo entrenador del Barcelona. Ha quitado hierro a que no lleguen de momento fichajes de renombre como el de Berratti. Y también nos cuentan precisamente desde COPE Barcelona que Neymar está enfadado por las últimas informaciones en torno a su posible salida del club. Hoy también hemos sabido que el Milán ha confirmado el interés en el delantero del Real Madrid, Álvaro Morata. Ha debutado en el Sevilla de Bericho Muriel y con gol, después de la victoria 3-1 ante un equipo japonés. En el Tour ha tocado jornada de descanso en la que ha dicho Mikel Landa que seguirá esta semana ayudando al líder, a Chris Froome, pero que no quiere volver a ir de segundo en ningún equipo. Y una noticia también de baloncesto que concierne a un jugador español, Sergio Rodríguez, que ha fichado por el CSKA de Moscú.
Las 7 y 11 minutos. A esta hora del lunes, cuenta coches en la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con mucho cuidado. Hay tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en Valencia, en la V30, en Chirivella, en Cuart de Poblet, en el entorno de la capital. En Madrid, en la salida por la A3 en Rivas, 2 kilómetros. En la A2 en Torrejón, al menos 2 por un accidente en torno al kilómetro 20. Y en la salida por la A5 y 2 kilómetros en Móstoles. Cuidado también en la provincia de Málaga. Hay tráfico muy lento en la A7 entre Mijas y Fuengirola, circulando hacia Málaga capital. Y les vamos a pedir igualmente precaución en Castellón. En la 23 en Jérica hay un vehículo averiado en el kilómetro 36 y está cerrado el arcén y el carril derecho circulando hacia Teruel. Es todo.
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde hoy hasta el domingo una nueva campaña para supervisar el estado de los vehículos. Agentes de la Guardia Civil y de las policías locales y autonómicas instalarán controles para verificar si neumáticos, frenos o luces funcionan correctamente, como nos cuenta Antonio del Rosal.
1 millón de vehículos circulan con las ruedas en mal estado en España. La nueva campaña lanzada por la DGT alerta que el uso incorrecto de las luces y la antigüedad de los coches son los principales motivos de los siniestros en las carreteras. Jaime Moreno, subdirector de la DGT.
En cuanto al riesgo de sufrir un accidente con resultado de muerte o heridos graves, este se multiplica casi por 1,5 en caso de que los vehículos tengan más de 10 años y es casi el doble en caso de que los vehículos tengan más de 15 años.
Además, 1 de cada 5 automóviles en España no pasan la ITV, por lo que la Guardia Civil intensificará los controles revisando el buen estado de los dispositivos de seguridad del vehículo.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se acumularán en el norte del país y en la zona de Levante y en principio no descargarán lluvia, aunque no se descartan algunos chubascos débiles en la zona de los Pirineos. Lo más característico seguirán siendo las temperaturas que rondarán los 20 grados en el norte y los 25 en el sur peninsular.
A las 7 y 13 minutos hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Cuándo es el mejor momento para que un niño venga a Vitaldent? Cuanto antes. A partir de los 3 años hay que controlar sus dientes de leche y el crecimiento de sus maxilares para que la mandíbula no se deforme y evitar que un problemilla sea un problemón. Pide tu cita en el 937-3333 o en vitaldent.com y aprovecha los descuentos especiales del Plan Familia.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito, rapidito. Te vas a quedar sin megas rapidito. Porque en los stories pasas el ratito. Mientras escuchas tu tema favorito.
Ay,
solución, baby.
Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. Vodafone, power to you.
Vodafone Pass y no gastes más.
Atención, se acerca el verano y es importante mantener la libido. Energisil Vigor recupera tu deseo de estar con tu pareja y tus ganas. Recuerda, en verano, Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede marcamos el código PIN, pero no se puede hoy ni toda la semana, pero no porque esté de vacaciones el profesor PIN, que el profesor PIN no tiene vacaciones, sino porque está explicando sus conocimientos allí en los mares. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hoy se está hablando de muchos asuntos. Uno de ellos, la dimisión del director de los Mossos de Escuadra a poco más de 2 meses de la celebración del referéndum. Y lo que no se deja de comentar en las redes es la noticia de que la Real Academia Española aceptará iros como forma del imperativo del verbo ir. Hasta ahora se decía idos, que seguirá siendo la recomendada por la Academia.
Hemos preguntado por esta cuestión en las redes sociales.
Claro, queremos saber qué piensan los linternautas sobre este cambio lingüístico. Y, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, un oyente dice que iros es la forma vulgar de la calle.
Sí.
Y también una oyente nos recuerda la expresión, si me queréis irse, que dijo Lola Flores.
Lo dijo, sí, si me queréis irse.
Y en el Twitter de La Linterna, un oyente dice directamente que él utiliza fuera. Y Xavi dice que a partir de ahora va a decir no os quedéis. Así no hay lugar a equivocaciones, Juan Pablo.
Recuerda a los oyentes, Andrea, los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
A ver, Andrea, ¿de qué han estado hablando esta mañana en Herrera en COPE?
Pues se ha hablado de Nacho, un niño toledano de 8 años y que acaba de proclamarse campeón mundial de cálculo mental. Nos lo cuenta Luis Ruspoli.
Nacho, segundo en la competición nacional, se ha proclamado campeón mundial de cálculo mental en su categoría, en la que se enfrentaba a 600 niños de todo el mundo. Su padre nos ha contado cómo surgió su afición por esta disciplina.
Todo ocurrió por casualidad en la presentación de la actividad extraescolar. Le gustó, igual que le gusta hacer esgrima y karate, se lo tomó muy en serio.
Al ver lo bien que se le daba, quiso ir a las competiciones oficiales del método Aloha, para lo que entrenó muy duro con la ayuda de su padre, que le ponía los ejercicios necesarios. Si se le pregunta si va a volver al torneo, asegura estar decidido a presentarse tantas veces como pueda.
Me gustaría intentarlo porque estos años se me está dando bastante bien, entonces me gustaría intentar hacerlo todos los años.
Como premio por su hazaña, Nacho está disfrutando de unos días de vacaciones de playa en Malasia.
¿De qué más hablamos hoy?
Pues todavía se habla del incidente que ocurrió en el día de ayer en el Parque de Atracciones de Madrid, que en una de sus atracciones chocaron 2 vagones y causó heridas leves a una treintena de personas, informa Susana Moneo.
Todavía no se conocen las causas del accidente. Continúan investigándose por parte de la Policía Municipal y de los técnicos del Parque de Atracciones. Desde la dirección se insiste en que la atracción había pasado todos los controles.
La atracción se puso en funcionamiento porque tiene sus permisos en regla. El propio operador de atracciones hizo sus pruebas obligatorias y habituales que siempre hacemos antes de abrir una atracción.
A pesar de lo ocurrido, la normalidad ha sido absoluta durante todo el día en este Parque de Atracciones de Madrid. Afluencia normal, con muchos grupos de jóvenes y adolescentes y familias sin ningún reparo por ese accidente. Venían bien informados, pero sin miedo.
Pero no, miedo no, hombre, no. Al final son cosas que pasan.
Yo estoy muy segura y muy tranquila.
A mí desde luego no me ha echado para atrás.
Que ha ocurrido ya está, no tiene por qué repetirse.
Sin miedo.
A ver, es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
Ahora hay que esperar a los resultados de esa investigación para conocer lo ocurrido.
¿Qué te queda, Andrea?
Pues me queda el aviso que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sobre el gran número de personas que no poseen los recursos básicos de agua potable y saneamiento. Nos cuenta los detalles Elena Pérez.
2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable en su hogar y 4.400 carecen de un saneamiento seguro. Son datos oficiales del informe elaborado entre UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que apunta al crecimiento demográfico como una de las principales causas. Blanca Carazo es responsable de programas internacionales de UNICEF.
Los mayores retos ahora mismo se están dando en África subsahariana y en Oceanía. Aunque se va mejorando el acceso al agua y al saneamiento, el crecimiento demográfico pues hace que también aumente el número de personas que siguen sin tener estos servicios básicos.
Añade además que la falta de estos recursos impacta de manera directa en la salud y en la educación de los niños, por lo que reducir estas cifras ha de ser una prioridad para la comunidad internacional.
Tenemos un mensaje ahora mismo de Línea Directa.
Ser empresario y autónomo en este país, Juan Pablo, puede resultar complicado. Preocupaciones, gestiones. Por eso, en Línea Directa te brindan los mejores servicios y coberturas para que tu flota de vehículos comerciales no se convierta en un problema. Por ejemplo, el servicio de vehículo de sustitución, porque tu negocio no se puede detener por la avería de un vehículo, ¿verdad? Y además, comparas el precio que pagas ahora con el que te ofrece Línea Directa y no hay más que hablar. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. 97, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura en la linterna.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/la linterna.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos dicho que se habla de ello porque es noticia. La Real Academia acepta iros como imperativo del verbo ir.
La noticia la ha adelantado en su Twitter el académico Arturo Pérez Reverte. La RAE ha admitido iros como forma de imperativo de la segunda persona del plural del verbo ir, aunque la Real Academia reconoce, eso sí, que continúa recomendando el uso de la forma culta, es decir, idos. La RAE también advierte que la aceptación de iros no se extiende a las formas de imperativo en otros verbos. El director de la Real Academia, Darío Villanueva, ha explicado la decisión en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Fue un asunto que en la Academia se trató desde hace ya años, en el que han tenido mucho protagonismo los escritores. A la hora de escribir los diálogos de sus novelas, sentían un fuerte rechazo hacia esa forma idos, que resultaba un tanto extraña y violenta, incluso podríamos decir.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida presenta Troyanas.
Alberto Conejero renueva el texto de Eurípides, que cobra vida en este montaje de Carmen Portacelli, que con el conflicto sirio como telón de fondo da voz a las mujeres. COPE Mérida, Paco Vadillo.
La mujer como protagonista absoluta, la mujer que lucha por la igualdad y que muestra la visión de los vencidos.
Yo creo que Eurípides es el único autor que se pone del lado de los vencidos y pretende escribir la historia desde otro lugar.
Carmen Portacelli dirige el tercer montaje del Festival de Mérida, protagonizado por Aitana Sánchez Gijón, que encarna el papel de Hécuba.
Hécuba le grita a sus troyanas: troyanas, levantaos y contemplad la ruina de Troya, pero no os calléis.
Siete actores sobre la escenografía elaborada por Paco Azorín, que muestra la ciudad siria de Halo tras un bombardeo. Seis mujeres y un solo hombre en escena, Ernesto Alterio.
Mi personaje representa el ejército que venció, pero en realidad es un pobre hombre, es un mensajero, portador de funestas noticias.
El montaje estará en cartel hasta el próximo domingo en el Teatro Romano de Mérida.
El Liceo de Barcelona estrena esta noche Il Trovatore de Verdi, inspirado en Goya.
El director de escena, Joan Anton Recchi, se ha basado en la famosa serie de grabados Los desastres de la guerra, del pintor aragonés, para ambientar el argumento de la ópera en una gran batalla. George Petén y Tamara Wilson interpretan al Conde de Luna y a Leonora, respectivamente.
The characters, they don't know they are brothers, the two men.
No saben que son hermanos, los dos hombres, el tenor y la mezzosoprano. Creen que es el hijo de la gitana. Es complicado.
Podría ser una telenovela.
Es una especie de telenovela a través del amor.
Arte que sana el alma. Una iniciativa del Museo Thyssen y el Hospital de la Fuenfría de Madrid.
El proyecto pretende suavizar la vida de los enfermos de media y larga estancia del hospital madrileño. Para ello, pondrán sus habitaciones láminas de cuadros del Thyssen con colores y temática que les ayuden a afrontar las emociones negativas producto del ingreso hospitalario. Sefi García.
Tres hospitales escoceses realizaron un estudio en 2010 con sus enfermos. Los resultados fueron asombrosos. Mejoraba su salud emocional y bajaba su ritmo cardíaco. Incluso disminuyó su estancia hospitalaria. El doctor Pedro Gargantilla, jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial y experto en arte, lo ha traído a nuestro país. Este cuadro de un barco firmado por Jope es un ejemplo.
tonalidades azules que destacan sobre el blanco de las velas y sobre la arena donde están situadas las gaviotas. Iría dirigido a pacientes con angustia vital, con crisis ansioso-depresivas y con encamamientos prolongados.
El Thyssen ha cedido 300 láminas de 27 cuadros seleccionados por el doctor Gargantilla, en los que se juega con los colores azules y verdes y con la temática. La aportación específica es que por primera vez se hace en un país mediterráneo y serán los pacientes los que elijan el cuadro que quieran ver cuando miren la pared del fondo.
Iberoamérica produjo el año pasado 900 películas y recaudó 355 millones de euros, Nacho.
Lo que supone casi un 1% de la facturación mundial. Son los datos que recoge el Anuario del Cine Iberoamericano, que ha incluido los títulos de 22 países de habla hispana y portuguesa. Carlos García.
España ocupa el segundo lugar en estrenos con 188 películas, superada en 20 por Argentina. El film Un monstruo viene a verme, de Bayona, fue la quinta película más vista en Iberoamérica, con más de 4 millones y medio de espectadores. Fernando Labrada, autor del anuario y presidente del Media Research and Consultancy.
Detrás de todo esto late una idea: favorecer el mercado del cine en español y portugués. El anuario es un elemento necesario, pero no suficiente. Estamos preparando acciones que nos hagan pensar sobre el futuro de este mercado.
El género drama y documental ocupa 2/3 del total de los estrenos iberoamericanos en 2016, seguidos de la comedia. Estrenos que fueron vistos por 102,6 millones de espectadores, 16,46 de ellos en España.
Kino cumple 85 años.
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavaro celebra hoy su aniversario en su casa de Buenos Aires junto a su esposa y a sus sobrinos. Kino, hijo de españoles, es célebre por haber creado a Mafalda, esa pequeña luchadora social que ha pasado a la historia por su imagen y sus mensajes irónicos y atemporales.
Dije a Elena la cándida niña. Rubén Blades actúa hoy en Madrid.
El músico panameño prosigue su gira de despedida de la salsa con un concierto en las Noches del Botánico de Madrid. Blades, conocido como el Bruce Springsteen latino, sigue influyendo en la salsa con sus letras, con tonos políticos y ritmos modernos.
Afanosamente lo está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada en dónde estará.
Estamos en la cadena COPE, La Linterna, en la primera hora, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.